Isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles. Sí, señor, gracias por acompañarnos. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Qué bueno que estén con nosotros acompañándonos y todavía con mucho para compartir. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Aumenta el número de cubanos que regresan a la isla al no tener suerte en el extranjero. La Casa Blanca crea una nueva agencia federal para analizar las amenazas al sistema de seguridad cibernética de Estados Unidos. Investigan hallazgo de ADN de otra persona en la escena de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Y el nuevo primer ministro griego Alexis Tsipras recibe un voto de confianza del Parlamento.
Pasamos con las informaciones en detalle. El número de cubanos que han salido al exterior y regresado a la isla por diferentes motivos se ha multiplicado en los últimos años. Dentro de esos probadores de suerte se encuentran los médicos. Nuestro colega Díaz Reyes ofrece los detalles.
Los médicos cubanos que por motivos particulares permanecen por más de 30 días fuera del país pueden recibir diferentes sanciones, incluida la inhabilitación de su título, explica el abogado independiente de Guantánamo, Roberto de Jesús Quiñones.
En el caso de los médicos que si están en ejercicio, que piden el permiso de salida por 30 días por asuntos particulares y no regresan, pues son las personas que van a ser objeto de esta medida de inhabilitación del título.
El clínico de Santiago, Arnoldo de la Cruz, añade que otras sanciones pueden ser
cambia de puesto laboral hacia otra institución de salud, y en otras ocasiones lo que se hace es medidas sobre el salario. Generalmente le cuenta un 25% del salario durante 3 meses aproximadamente.
Por su parte, la analista banera Regina Coyula explica que los médicos, al igual que el resto de los cubanos, han emprendido viajes independientes para mejorar su economía familiar, fundamentalmente hacia Ecuador, donde no necesitan una visa para ingresar.
Es muy triste realmente que la gente quiera probar suerte fuera de su país, y eso tiene que ver con la situación interior. Por supuesto están más limitados, pero están muy deseosos también de ganar su dinerito y probar suerte.
Para el capitalino Eduardo Herrera, cirujano del Calixto García, cuando un médico logra salir de Cuba por su cuenta, tiene grandes posibilidades de no volver a ejercer la profesión, no por las sanciones de salud pública, sino por las oportunidades que se abren, aunque no sea con una bata blanca por delante.
En los poquitos que he visto regresan, pero no trabajan, muchos han regresado viejos, ya hacen el vivir de lo que traen.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El compositor cubano exiliado Aurelio de la Vega muestra su desacuerdo por el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en una entrevista con la agencia de noticias France Press.
De la Vega afirma conocer bien lo que llama el truco y lo explica diciendo que se trata de un juego entre los millonarios americanos que van a vender camisetas viejas a Cuba mientras el régimen cubano se forra de más pesos.
De la Vega, 89 años y a quien el castrismo vetó su música por décadas, señala que Cuba entrará en una etapa como China, con un gobierno totalitario, comunista y un sistema empresarial de tipo capitalista.
Un documental sobre su vida y su contribución a la música clásica, narrado por el actor cubano-americano Andy García, será estrenado el 8 de marzo acá en Miami.
Activistas de tres organizaciones opositoras se reunieron el viernes en la ciudad de Pinar del Río. Los detalles los ofreció a Martín Noticias Yelki Puig, líder del partido Cuba Independiente y Democrática.
Aquí en Pinar del Río hicimos una actividad viernes 6 de febrero, donde nos reunimos el PRC, Partido Republicano Cubano, la FLAMON y el CIS, donde señalamos que estamos de acuerdo con las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, siempre y cuando se respete la soberanía, la democracia del pueblo y que los beneficios sean también de manera libre y directa con la ciudadanía, porque de ninguna otra forma nosotros vamos a poder prosperar económicamente en este país bajo esta dictadura. Y entonces hicimos una actividad con 36 miembros y la seguridad trató de reprimirnos, pero era demasiada la multitud que habíamos de opositores y de apoyo de la población. Eran 20 activistas del CI, 12 del Partido Republicano y 12 muchachas de la FLAMON. Se realizó en la Avenida de la Alameda, en casa del activista del CI, Antonio Jesús Rodríguez Pajes. Es en la misma Alameda, es en la Alameda más grande y más concurrida que tiene la ciudad de Pinar del Río, y fue tremendo.
La Casa Blanca anunció la creación de una nueva agencia federal para analizar las amenazas al sistema de seguridad cibernética de la nación y coordinar la estrategia para combatirlas.
La administración Obama ha lanzado el martes el Centro de Integración de Inteligencia contra las Amenazas Cibernéticas, que coordinará la inteligencia del FBI en este campo, así como de la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Seguridad de la Patria y de otras agencias federales. El centro será operado bajo la guía del director de Inteligencia Nacional.
Al presidente, ninguna agencia del gobierno es responsable de coordinar las evaluaciones y la coordinación de ciberamenazas y compartir información rápida entre agencias y proveer inteligencia al día a los que deciden la política, indicó Lisa Mónaco, asistente del presidente Obama para Seguridad Nacional y contra el Terrorismo.
El gobierno de Venezuela anunció la creación de un mercado libre para la compra y venta del dólar, pero mantiene el control de cambio que rige desde hace 12 años. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El gobierno de Venezuela creó un mercado de dólar libre como parte de las medidas económicas de Nicolás Maduro para reflotar la economía y proteger los intereses de la nación, según Marco Torres, ministro de Finanzas y Banca Pública. En rueda de prensa, Torres explicó que el nuevo sistema cambiario continuará contando con tres tipos de tasas, pero uno flotará libremente. El nuevo esquema, llamado sistema marginal de divisas, será de libre acceso.
Un sistema totalmente libre, donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El mismo mercado es el que va a fijar la tasa.
Podrán acceder las personas naturales y jurídicas y el tope máximo para la compra será de $300 diarios. La nueva tasa de cambio se suma a la llamada tasa oficial o preferencial, que continúa en 6.30 bolívares por dólar para el sector de alimentación y salud para importaciones prioritarias. El otro tipo de cambio será la unificación del SICAD 1 y 2. La subasta iniciará en 12 bolívares por dólar. La asignación de divisas con ocasión de viajes al exterior se mantiene en $3.000 anuales en consumo por tarjeta de crédito, que será cambiada al valor del día según la tasa SICAD. El ministro de Finanzas venezolano también le salió al paso a los pronósticos de las calificadoras de riesgo, que han señalado la precariedad de la economía de este país.
Por ahí están las calificadoras de riesgo, que hablan, que dicen, o los profetas del desastre, que nosotros vamos a incumplir con nuestros compromisos internacionales, que vamos a caer en default. No, el gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos.
Sin embargo, embargo, los funcionarios venezolanos no dieron información sobre cómo serán canceladas las deudas por las importaciones registradas en 2014, que superan los 10 mil millones de dólares, según fuentes privadas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09 y la justicia argentina comenzó a investigar el hallazgo de ADN de otra persona en la escena de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que acusó a Irán por el atentado dinamitero de la muerte de la mutual judía AMIA a la presidencia de presidenta Cristina Fernández por encubrirlo.
El perfil genético distinto al de Nisman se ignora aún a quien corresponde, dijo la jueza Fabiana Palma Guini, según el Centro de Información Judicial.
4 días antes de la muerte de Nisman, el fiscal había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a exfuncionarios iraníes, entre ellos al anterior presidente Ali Rafsanjani.
El toque con explosivos a la mutual judía AMIA dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. La fiscal Viviana Fein ha indicado el principio de las investigaciones, que el caso pudo ser un homicidio, suicidio o suicidio inducido.
Exactamente a las 6:10, el nuevo primer ministro griego Alexis Tsipras, del partido de izquierda radical Syriza, recibió este miércoles el voto de confianza del Parlamento con 162 votos a favor, de un total de 299 votantes, anunció la presidenta de la Asamblea, Zoe Constantin.
Tsipras obtuvo exactamente el número de votos de los diputados de Syriza y de sus aliados de la coalición de gobierno, el partido de derecha soberanista Griegos Independientes, y los demás diputados votaron en contra y uno estaba ausente.
El primer ministro griego rechazó la propuesta de Alemania de acoger un plan de rescate propuesto por acreedores europeos y el Fondo Monetario Internacional, tras señalar que la misma es irracional. Alexis Tsipras subrayó que Grecia no puede volver a la época de los planes de rescate y de sumisión.
Presenta el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas un informe en Ginebra sobre la situación en Libia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, emitió en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra un informe sobre la situación en Libia, en que se reflejan la anarquía y desorden en el país. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El informe fue producido conjuntamente con la misión de apoyo en Libia y cubre la situación de derechos humanos en el país en el 2014. El informe señala que la violencia desenfrenada, incluyendo en Trípoli y Bengasi, ha afectado a civiles. Las ejecuciones sumarias y asesinatos han sido hechos comunes en Libia. Por otra parte, el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expone además que los niños representan un sector de la población que ha sufrido enormemente en Libia. Efectivos leales al gobierno libio lanzaron una ofensiva para retomar la ciudad de Bengasi de extremistas. Por otra parte, una huelga por guardias de seguridad en el puerto petrolero libio de Hariga haría descender a solo 300.000 barriles al día el petróleo producido por Libia de 1.600.000 barriles producidos en el 2011. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 6:13 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de miércoles, Lucy García, Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar, y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy y escuchando nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo para Cuba, a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico ha continuado profundizándose y ahora su presión mínima ha llegado a los 989 hectopascal, con el desarrollo de dos frentes fríos y una onda prefrontal que está afectando la República Dominicana. El primer frente frío se extiende sobre el sur de las Bahamas y las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, y el segundo frente frío domina la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Para Cuba, hoy tendremos un día invernal con poca nubosidad. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, estamos en contacto ya, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Sí. Esta noche los Miami Heat están en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, para enfrentarse a los Cleveland Cavaliers. Y recordamos bien que Miami le ganó a LeBron James y a los Cavaliers el día de las Navidades. Sí, señor. Cuando se enfrentaron, le ganaron 101-91. Ese día LeBron anotó 30 puntos para Cleveland, pero no estuvieron en el juego. La verdad, Miami les jugó muy bien y ganaron el partido. Claro, hoy es muy distinto.
Es otra historia, ¿no?
Otra historia. Número uno, Dwayne Wade lleva ya dos semanas sin jugar debido a una lesión en el tendón de la cova y va a estar fuera de nuevo, no va a regresar. Va a estar fuera hasta después del Juego de las Estrellas. Así que eso es una cosa que claro, afecta a los Miami Heat, y también que los Cavaliers están jugando bien. Sí. Han ganado 13 de sus últimos 14 juegos, incluyendo 9 consecutivos en casa, y los Cavaliers están anotando más de 108 puntos por juego.
Sí, señor, ¿es serio eso?
En esos 14 juegos.
¿Están acopladitos ya los muchachos?
Sí, ya se acoplaron. Sí. Ya ellos saben dónde está fulano y dónde está Mengano cuando tienen que tirarle la bola. Ya ellos lo localizan bien.
Eso está bueno.
Pero no creo que sea fácil para Miami esta noche. Creo que es que vaya, veo una paliza.
Sí. Veo una paliza en ciernes.
Sí, hoy veo una paliza desde allá. Pero bueno, eso pasa en las mejores familias. Claro. Ahora Miami, el juego de las estrellas es el domingo y los hits después del juego de hoy no juegan hasta el viernes día 20. Uh-huh. Así que tienen más de una semana de descanso, sí. Y eso va a ayudar a Dwayne Wade. Yo estimo que Dwayne Wade regrese ya para cuando los Heat abren la segunda mitad, la llamada segunda mitad de la temporada en Nueva York ese día 20 contra los Knicks. En los juegos celebrados ayer, Detroit le ganó a Charlotte 106-78. Los Chicago Bulls vencieron a Sacramento 104-86. El gallego Pau Gasol, 26 puntos y 16 rebotes en esa victoria. Memphis superó a Brooklyn 95-86. Los Houston Rockets le ganaron a Phoenix 127-118. Denver le ganó a los Lakers de Los Ángeles 106-96. Yo personalmente sí. Voy a jugar un poquito de
basquetbol
en la cancha y regreso contigo.
Acóplate. Gracias.
Cuídate.
Bien.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumenta el número de cubanos que regresan a la isla al no tener suerte en el extranjero. La Casa Blanca crea una nueva agencia federal para analizar las amenazas al sistema de seguridad cibernética de Estados Unidos. Investigan el hallazgo de ADN de otra persona en la escena de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Y el nuevo primer ministro griego Alexis Tsipras recibe un voto de confianza del Parlamento.
Pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente de las enfermedades cardíacas que están relacionadas con el deterioro mental. Esta vez los investigadores han vinculado una vez más a las enfermedades del corazón y una pobre circulación a una disminución de la función mental en las personas mayores, especialmente en las mujeres. El nuevo estudio que observó los primeros signos de deterioro mental que podrían predecir una demencia más adelante. Examinaron la salud cardiovascular y mental entre personas mayores de 70 a 89 años. Y hay un envejecimiento, por supuesto, que es normal, la queja de pérdida, la memoria subjetiva. Después viene un deterioro cognitivo leve y puede desembocar en una enfermedad de Alzheimer. Y según encontraron, casi una cuarta parte de los pacientes desarrolló lo que se conoce como deterioro cognitivo leve, que en un promedio de 4 años de seguimiento. Son personas que tienen problemas con el pensamiento o la memoria, pero eso no quiere decir que sea un problema de demencia ni de Alzheimer. Hay diferentes tipos, pero se puede definitivamente las enfermedades cardiovasculares sí pueden conducir a la demencia o a algunas formas de demencia que no implican la enfermedad de Alzheimer. Así que este vínculo entre la enfermedad del corazón y el deterioro mental se observa tanto en hombres como mujeres, pero la asociación fue más fuerte entre las mujeres. Así que, ojo, mucho cuidado y chequee su corazón. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Los científicos han podido calcular el área que se encuentra cubierta por césped en los Estados Unidos. Cristina Milesi, del Centro de Investigación Ames de la NASA, utilizó información e imágenes recopiladas por satélites para hacer los cálculos. Descubrió que el área que cubren los jardines y los campos de golf es 3 veces mayor que la utilizada para cultivar maíz, lo que equivale a 40 millones de acres cubiertos por césped. Además, analizó la efectividad del césped para extraer dióxido de carbono de la atmósfera.
Si el césped se fertiliza y riega considerablemente, este es efectivo para extraer este gas de efecto invernadero.
Añadió que en muchos lugares, el riego del césped está causando un impacto en el abastecimiento de agua. Hoy en día, el césped es la cosecha irrigada más extensa de los Estados Unidos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 24 minutos de la mañana, momento de pasar inmediatamente con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio, Misiones, Lotería de la Florida, en los sorteos ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 13, 15, 21, 24 y 36.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 13 es Pavo Real, el 15 es el perrito. Me está gustando mucho el 15 ahora, un lindo número, 15 perro. Perro no perrito, suena mejor. El 21 es el majá, lo que uno tira cuando uno no trabaja, tira un majacito ahí. 24 paloma y 36 cachimba de San Juan, con saludo para San Juan de Puerto Rico y San Juan de los Remedios, mi pueblo natal, en Villa Clara, Cuba.
Oye, ¿cómo sale la cachimba?
¿Qué te parece? Sí.
Muy bien, me parece muy bien. Genial. Tenemos en el Play 4, sí, en el sorteo de la tarde, ¿cómo es? Interesantemente,
Play 4.
Ay, eso es una expresión que es nada más de Jerry.
Sí, únicamente de Jerry. Interesantemente.
Interesantemente, y todas las mentes. Ahí nos vamos con el Play 4. 5591-5591. Y en la noche, hoy está cargado el Play 4. Sí. 0888.
Interesantemente, es triple muerto. Cero con un triple muerto. Oye,
Sola hay que tener cuidado con Soravalla.
Sí, señor.
En el Cash 3 tenemos en el sorteo de la tarde 792-792. Y en el sorteo de la noche, la centena ganadora, este número sí me gusta, 446. 446,
está bonito,
sí. gato y jicotea, sí. Todos son para mí. Y para mí, gato jicotea y ninguna para mí es fea.
Sí.
Mira, te estoy aprendiendo
aprendiendo.
Ser poeta y loca.
Oye, un saludo rápido a Ana Julia Mena, que nos sintoniza ahora mismo allá en Navia, Asturias, España. Nos está escuchando ahora mismo Ana Julia. Gracias por acompañarnos y hacer ese comentario tan interesante que usted me dejó saber en la mañana de hoy. Gracias.
Bueno, pero no me comparte el comentario, me quedo sin él. Lo único que le voy a decir que la sidra asturiana, ¿cómo se acabó el tiempo? No tengo tema. No hay tema.
Se nos acabó.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes y adelante tu revista Tempranito de mañana. Claro que sí. La portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 6:31 y nos agrada tenerle de compañía. Les invitamos a continuar con nosotros y le agradecemos la sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares. Aumenta notablemente el número de cubanos que pasan por Honduras en viajes hacia Estados Unidos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, admite una disminución de los ingresos en divisas por el desplome de los precios del petróleo. Afirman los jefes de la FARC que no tienen relación con el negocio del narcotráfico. Y una cumbre en Bielorrusia tratará hoy de buscar una solución al conflicto en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El número de cubanos y africanos que pasan por Honduras en viajes hacia los Estados Unidos ha registrado un sustancial incremento en lo que va de 2015 en relación con el año anterior, informaron autoridades migratorias.
En lo que va del año han ingresado 1.238 cubanos, mientras que en el todo 2014 ingresaron 4.249, afirmó a la agencia AFP José Luis Lozano, jefe de la Oficina de Migración en la sureña ciudad de Choluteca, fronteriza con Nicaragua.
El funcionario estimó que con el aumento que ha registrado la emigración cubana, se proyecta en más de 13.000 el número de migrantes hacia finales del 2015.
Fuentes de la Oficina de Migración en Tegucigalpa informaron, por su parte, que en el tiempo transcurrido del presente año han entrado ilegalmente a Honduras 123 africanos, en tanto que el número total del año pasado fue de 480.
Lizano explicó que los cubanos y africanos llegan en vuelos normales a Ecuador, desde donde emprenden una travesía por tierra hacia los Estados Unidos y que a Honduras ingresan por la frontera con Nicaragua.
La banda de rock estadounidense The Dead Daisies o Las Margaritas Muertas anunció que viajará el 22 de febrero a Cuba. Será la primera banda de Estados Unidos que viaja a la isla desde que se hiciera el anuncio del acercamiento diplomático entre ambos países. Grisel González nos informa.
Y nos vemos en Cuba. Un abrazote. A big kiss. See you there.
La banda de rock The Dead Daisies o Las Margaritas Muertas viajará por primera vez a Cuba, invitada por el Ministerio de Cultura como parte del intercambio cultural entre Estados Unidos y la isla. Las Margaritas Muertas reúne a glorias del rock de los años 70 y 80. Sus integrantes provienen de las agrupaciones de Rolling Stones, Guns N' Roses, Whitesnake y Motley Crue. Se creó en el 2012 y su primer álbum salió un año después. Según los críticos, fue un éxito con una producción donde rescataron el sonido del rock clásico con ecos del country, el blues y el soul. El guitarrista de Guns N' Roses, Richard Fortus, dijo en un comunicado de prensa: "Como americano, tocar en Cuba es una gran oportunidad para trabajar y aprender de los músicos cubanos y experimentar ese carácter musical único. Es un sueño que tengo.
Viva la música, viva la rock. Cuba, nos vemos pronto. Chao."
Por su parte, Dizzy Reed de Guns N' Roses dijo: "En toda mi vida, Miami ha estado tan cerca de Cuba como lo he estado yo. Ahora todos vamos a Cuba para tocar buen rock and roll y empaparnos de la cultura, la comida, el ron y por supuesto la música. Y ahora con los cambios diplomáticos que se debieron hacer hace mucho tiempo, es el tiempo correcto para ir a Cuba." La banda grabará parte de su segunda producción en la isla con músicos cubanos. También visitarán escuelas donde impartirán talleres a estudiantes y músicos locales. El primer concierto de una agrupación estadounidense de rock and roll que se dio de manera abierta en Cuba fue en mayo de 2005. Estiman que cerca de 50.000 cubanos se hicieron eco de la banda Audioslave en lo que llaman la Plaza Antiimperialista, una banda que se encuentra entre las mayores exponentes del rock and roll estadounidense. Este género musical se prohibió en la isla con el triunfo de la revolución por decisión de Fidel Castro. Años después se levantó la prohibición, pero a los seguidores del género con frecuencia los tildaban de contrarrevolucionarios. Llevar el pelo largo y escuchar a los Beatles era diversionismo ideológico, pero con los años el panorama cambió. En La Habana hay una estatua de John Lennon. Ahora llegan Las Margaritas Muertas, que ofrecerán conciertos el 25 y 28 de febrero. Grisel González, Martín Noticias.
El senador por la Florida de origen cubano, Marco Rubio, afirmó este lunes que decidirá en pocas semanas si aspirará a la Casa Blanca en el 2016, señaló en un acto de graduación en el Miami-Dade College.
Rubio, de 43 años de edad, forma parte del nutrido grupo de líderes del Partido Republicano que reconoció la posibilidad de lanzarse como candidato para las elecciones del próximo año.
El ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, considerado como el mentor político de Rubio, anunció también en diciembre que explora activamente la posibilidad de una candidatura a la presidencia.
En otras informaciones, a partir de la semana próxima, miles de jóvenes indocumentados en Estados Unidos podrán enviar sus solicitudes para la extensión del programa de acción diferida. Detalles con Alejandro Marcano.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, SUCI, por sus siglas en inglés, anunció que a partir del miércoles 18 de febrero de este año, miles de jóvenes indocumentados podrán enviar sus solicitudes para la versión expandida del programa de acción diferida. Se estima que 90.000 jóvenes indocumentados de la Florida podrían beneficiarse de la expansión de este programa. El programa de acción diferida, o DACA por sus siglas, fue creado en 2012 para otorgar un estatus temporal y permiso de trabajo por 2 años a jóvenes que emigraron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. El programa fue expandido cuando el presidente Obama anunció la tan esperada acción ejecutiva el pasado 20 de noviembre del 2014, extendiendo el estatus temporal y el permiso de trabajo a 3 años y eliminando el límite de edad de 31 años para permitir que todas las personas que emigraron cuando niños puedan beneficiarse sin importar su edad actual.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que la nación petrolera ha visto una disminución de un 60% de sus ingresos en divisas por el desplome de los precios del crudo, advirtiendo que se deben tomar medidas para soportar esta coyuntura durante los próximos 2 años.
Venezuela debe prepararse para 2 años de precios del petróleo bajos o muy bajos, dijo el presidente en un programa semanal de televisión.
El líder del gobierno socialista reiteró que conseguirá los recursos en dólares entre sus aliados internacionales para que la economía de Venezuela, que entró en recesión en el 2014, sigue su ritmo sin ofrecer más detalles.
Los precios del petróleo han caído más de un 50% desde junio por un aumento global de los inventarios y un crecimiento más débil que lo esperado de la demanda en Europa y Asia.
Mientras los jefes de las FARC aseguran desde Cuba que no tienen relación con el negocio del narcotráfico, unidades especiales del Ejército de Colombia destruyen un campamento de guerrilleros donde se procesaba al menos una tonelada de cocaína al mes. Con más detalles, Federico Fulleda.
Unidades especiales del Ejército de Colombia, pertenecientes a la Brigada Antinarcóticos, ubicaron y destruyeron un campamento de la guerrilla comunista de la FARC donde se procesaba mensualmente una tonelada de cocaína, se informó oficialmente. El comandante de la Brigada Antinarcóticos del Ejército, coronel Hernando Gómez, al presentar el informe de la operación realizada en una zona rural del departamento del Caquetá, dijo:
logramos penetrar a esta área base del Frente 15 de las FARC y destruir en una operación contundente 14 laboratorios para el procesamiento de pasta básica de coca. Se encontraron una gran cantidad de insumos, podemos contabilizar más de 8.000 litros de insumos líquidos, más de 3 toneladas de insumos sólidos. Este complejo se producía más de una tonelada de coca mensualmente.
Mientras los jefes de la FARC aseguran desde Cuba que no tienen relación con el negocio de la cocaína, en Colombia las fuerzas militares responsabilizan a este grupo de controlar parte del tráfico de drogas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:39 y los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania se reúnen hoy en Bielorrusia en otro esfuerzo para buscar una solución en el conflicto en el este de Ucrania, que ha dejado ya unos 5.300 muertos desde abril.
El martes el presidente ucraniano Petro Poroshenko describió el encuentro como una de las últimas oportunidades para poner fin a los combates entre el ejército y los separatistas prorrusos.
Poroshenko dijo que alguien no quiere la paz, que alguien quiere una guerra y una agresión a la pacífica Ucrania, y agregó que el mundo entero está a su lado.
Ucrania y los gobiernos occidentales acusan a Rusia de apoyar la rebelión de casi un año en el este de Ucrania, con tropas, planeamiento estratégico y armamento.
Moscú ha negado repetidamente su participación directa y dice que las tropas rusas que luchan junto a los separatistas de habla rusa en el este de Ucrania están allí como voluntarios.
Continúa en Israel la controversia acerca de la participación del primer ministro israelí al Congreso de Estados Unidos. Daniel Blumenthal nos informa.
Israel se debate ante la importancia de un discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante el Congreso en Washington. Netanyahu fue invitado por el jefe de la camada republicana, John Boehner, para disertar el próximo 3 de marzo a favor de la imposición de nuevas sanciones a Irán, contrariamente a la política de la Casa Blanca. Pero 2 semanas más tarde, el 17 de marzo, se celebrarán comicios generales en Israel y la oposición acusa al primer ministro de hacer uso político en contra de los intereses israelíes de mantener buenas relaciones con la administración estadounidense. La Casa Blanca había expresado su sorpresa porque la invitación y su aceptación por parte de Netanyahu contradecían el protocolo diplomático. Varios miembros del Partido Demócrata, entre ellos el vicepresidente Joe Biden, anunciaron que no asistirían al evento. Hablando en Jerusalén, Netanyahu confirmó que asistirá a pesar de las críticas. Por eso estoy determinado a viajar a Washington y presentar las posiciones de Israel ante los miembros del Congreso y el pueblo estadounidense. Desde el día de la creación del Estado y hasta el día de hoy hubo diferencias de opinión en temas fundamentales entre Israel y Estados Unidos, y las relaciones permanecen permanecieron férreas y así será también esta vez. La invitación de los republicanos a Netanyahu para un discurso que será retransmitido mundialmente es interpretada en Israel como una flagrante intervención a favor del jefe del partido Likud ante las elecciones. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá conversando con Jerry del Castillo, estaremos platicando con Lucy también, estaremos escuchando juntos un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Señor Tim Roach, otra de las preocupaciones que tienen los cubanos que tramitan una visa estadounidense es la demora en los turnos o citas para las entrevistas. Estas demoras pudieran llegar a años. Y es una de las grandes preocupaciones también y preguntas que nos hacen desde Cuba. ¿Se está trabajando para reducir este tiempo de espera? ¿Hay formas de lograr que este tiempo de espera sea menor?
Es cierto que en algunas categorías civiles existe un tiempo de espera mayor para la entrevista. Eso corresponde a la demanda de citas y a las limitaciones de recursos que tenemos. El público debe conocer que el número de funcionarios consulares es limitado y por eso, a pesar de nuestros deseos para aumentar la cantidad de entrevistas diarias, no podemos satisfacer la demanda actual. Sin embargo, hemos reducido considerablemente la lista de espera de los participantes en el programa de parole de reunificación familiar cubano, que es único para el caso de Cuba y que facilita el proceso migratorio de los beneficiarios de las reclamaciones de reunificación familiar sujetas a cuotas de procesamiento. Los solicitantes de visa de no inmigrante también se han visto beneficiados con una reducción de la lista de espera. El año pasado la espera fue más de 4 años, ahora son 15 meses.
O sea que hemos visto una reducción importante en el tiempo, aunque se está trabajando en ello. Es la pregunta final sobre esto, Tim Roach.
Sí, estamos trabajando en eso. Estamos pidiendo ayuda de Washington en forma de recursos humanos, como más funcionarios consulares, más equipo para nosotros aquí en la sección de intereses. Estamos trabajando mucho en eso.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
De tiempo para Cuba, así como la temperatura. Con Lázaro Domínguez, buenos días.
Adelante, mis Lázaro. Amigos de Radio Martí, con dos frentes fríos, uno sobre Santiago de Cuba y Guantánamo y el otro sobre Camagüey y Ciego de Ávila. El intenso centro de bajas presiones del Atlántico está arrastrando mucha masa fría sobre la totalidad de las provincias cubanas. Por detrás de estos sistemas frontales, un centro de altas presiones sobre la región central del Golfo se extiende sobre la Florida y Cuba, con cielos con poca nubosidad y temperaturas frías, creando condiciones invernales a lo largo del fin de semana. Para Cuba hoy tendremos un día invernal con muy poca nubosidad. Las máximas para esta tarde frescas entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, sí señor, estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Oscar, ¿te acuerdas de Alex Rodríguez?
Hombre, sí, el shortstop, tercera base, y ahora no sé qué, ahora no sé para dónde va.
No, ahora no, ni él mismo sabe. Lo que sí sabe es que tiene que regresar a los Yankees, porque los Yankees sí le deben 61 millones de dólares sí por las próximas 3 temporadas que le quedan bajo contrato. Desgraciadamente, Alex fue suspendido el año pasado por uso de esteroides y sí. sustancias para mejorar tu rendimiento ilegales.
Ya lo admitió, ¿no?
Ya lo, bueno, al fin.
Al fin lo admitió.
Y ese es el problema de Alex. Claro. Que Alex, ¿cómo se dice? Es un mentiroso, chico.
Es un mentiroso.
Un cuentista.
Sí, señor.
Entonces, acusó a los Yankees, acusó a la gerencia, acusó a los médicos de engañar. Todo eso pasó el año pasado, antes de que lo suspendieran y lo echaran para adelante. Y ya, por lo menos ayer, se reunió con dirigentes del equipo, incluyendo el dueño, Hal Steinbrenner, uh-huh. el gerente general. En fin, la gerencia de los Yankees completa y sí. él fue y se disculpó. Ya él se había reunido con el comisionado del béisbol y se disculpó con él también, pidiéndole disculpa por su comportamiento y la forma que todo lo malo que hizo, porque la claro, verdad claro, que este claro. muchacho puede ser uno de los más grandes de toda la de sí, todos los tiempos aún.
Oye, era un ejemplo a seguir por la juventud.
Exacto, pero vaya, ya nadie lo quiere seguir.
Era una buena cara ahí en los Yankees de Nueva York.
Ya nadie lo quiere seguir a ninguna parte.
No.
Entonces ya los Yankees también fueron bien claros y le dijeron que van a discutir en los tribunales si es sí. necesario los bonos que le van a deber si él llega a ciertas marcas de jonrones, comenzando con el jonrón 660 sí. que esos fueron los jonrones que batió Willie Mays, sí, eso sí. le representaría a Alex $6 millones adicionales.
Oyes.
El equipo también está discutiendo los bonos que le deberían si conecta sus jonrones número 715 para uh-huh. sobrepasar a Babe Ruth,
sí, señor.
El 755 para pasar a Hank Aaron y el 762
Oye.
Para pasar a Barry Bonds.
Y tiene numeritos ahí.
Bueno, él tiene ahí ya tiene 600, él tiene 654 jonrones, pero sí. ya Alex ya no es el niño, ya no es un muchacho.
No.
Y ya la edad está en contra de él en este momento sí. y la situación básica,
la situación...
que lleva 2 años casi sin jugar pelota.
Claro.
Así que yo no sé si qué va a hacer él, qué va a, dónde él va a jugar, porque mencionamos, los Yankees firmaron una tercera base ya para el año que viene, que es el agente libre Chase sí. Headley. Firmaron y recibieron un cambio a Garrett Jones, que jugaba con los Marlins, para ser el bateador designado. Uh-huh. Y que Alex tiene poco cupo en ese equipo. Alex tiene que venir ahora al campo de entrenamiento en la Liga de la Toronja y, número uno, partir la bola.
Sí, claro.
Número uno, número dos, partir la bola un poco más. Y número tres, batear un mundo.
Sí.
Es lo único que él puede hacer para garantizarse.
Yo oí un comentario de quizás lo pusieran en los files, pero los files están completos.
No,
creo
los files de los Yankees están más que completos.
Que
y Alex no tiene, Alex ya no puede jugar nada sí. que no sea tercera base.
Mm.
Y si te pones a pensar, ya no puede jugar nada que no sea bateador designado.
Sí.
El, ahí yo no creo que haya nada para él.
Una situación difícil.
Si los Yankees, mira, si el contrato ese, de ese lo que le queda, no fuera garantizado.
Sí.
Ya los Yankees lo hubieran votado ya.
Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo.
No me cabe duda ya que ya lo hubieran votado.
Pireye Fuerza Blanca.
Oye, regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Aumenta notablemente el número de cubanos que pasan por Honduras en viaje hacia Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, admite una disminución de los ingresos en divisas por el desplome de los precios del petróleo. Afirman los jefes de las FARC que no tienen relación con el negocio del narcotráfico. Y una cumbre en Bielorrusia tratará hoy de buscar una solución al conflicto en el este de Ucrania.
Y 51 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Y buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Fíjate que, quería compartir que el Festival de San Remo arrancó en el día de ayer, en el Festival de la Canción de San Remo, que es uno de los acontecimientos mediáticos del año en Italia.
Sí, señor.
Y comenzó ayer con una gala, uh-huh. y las estrellas que presentaron es Albano, Romina Power, Tiziano Ferro. va a durar hasta el próximo 14 de febrero en esa localidad costera del país. Vuelve a teñirse de música, de espectáculo, para celebrar este Festival de San Remo. Comenzó en el año 1951.
Sí, sí, ya y es viejo, entonces, de verdad.
Sexagésimo, sí. 60 años cumple, y es muy popular esta fiesta en lo que es en el calendario italiano. Uh-huh. Sexagésima, no, 65. La número 65, porque sí, empezó en el año 1951. Sí. Y este certamen, cuentan que fue el que inspiró el famoso festival de Eurovisión.
Claro, claro, claro.
Que tiene como plato fuerte, uh-huh, en este festival de San Remo, tiene como plato fuerte el reencuentro de, sí, una de las parejas, exparejas, porque ellos se divorciaron hace mucho, más mediáticas del país. Uh-huh. Que es la pareja que formaron Albano y Romina Power.
Y Romina Power, que cantaron temas a dúo.
Cantidad.
¿Cómo no? Los ellos tengo por ahí en CDs.
Romina, que se, sí, crió en Italia, hija de una actriz norteamericana. ¿Cómo se llama la actriz?
¿Cómo se dice?
La madre de... ¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Bueno, su padre era Tyrone Power.
Sí, claro.
Y su madre... Oh, lo voy a buscar, sí, en un ratito. Sí. Pero su madre nunca se supo. Sí. Aquí no viene bien la canción de sí, nunca se supo quién fue su madre. Sí. No, no. Su madre, una artista norteamericana, se me fue, sí, el nombre ahora, pero cuando ella se divorció de Tyrone Power, uh-huh, se fue a vivir con sus dos hijas a Italia.
Exacto.
De hecho, sus hijas hablan inglés, pero se desarrollaron en Italia toda la, claro, vida. Y Romina Power, que fue la que se lanzó como cantante, porque,
¿cómo no?,
aunque hizo película, televisión y todo, y ya llevan, se casó con Albano, fue un matrimonio súper, sí, famoso, llevan 24 años divorciados.
Oye, eso.
Y se van a juntar en el escenario del teatro, sí, en San Remo, para cantar Felicidad, Felicidad, el éxito que ambos...
Felicidad fue un exitazo tremendo.
Y ellos lo cantaron en ese mismo festival en el año 1982.
Felicidad.
Tal y como Albano reconoció recientemente el triunfo de la paz, uh-huh, que ambos han vivido en directo, sí, por los millones de espectadores que sigan esta cita.
Sí.
De la gala de apertura también contó con otro de los cantantes más importantes de nivel internacional, que fue Tiziano Ferro.
También Tiziano Ferro.
Que cantó dos canciones inéditas. Sí. Uh-huh. Y en el papel de presentador estuvo Carlo Conti, quien se ayudó con las cantantes Eva Marone y Arisa, que fueron vencedoras en las galas pasadas del Festival de San Remo. También la presencia de la española Rocío Muñoz Morales, conocida mucho en Italia por sus apariciones en series de televisión.
Sí.
El caso fue, entre ellos también estaba la actriz sudafricana Charlize Theron, uh-huh, el cantante y actor estadounidense Will Smith, también, la cantante de Austria Conchita Wurst, la que ganó el Festival de Eurovisión en el 2014, y figuras del mundo del deporte también estuvieron presentes. Este sábado van a competir 10 artistas por el premio a la categoría de músicos consagrados, mientras que otros 10 lo harán, sí, en las de nuevas generaciones.
Claro, claro, claro.
Un espacio que se creó en los años 80, uh-huh, del que salieron, entre otros, de esos que ganaron, salió Eros Ramazzotti, sí, Laura Pausini,
sí,
no,
señor,
podemos olvidar que salieron del Festival de San Remo.
Sí, definitivamente. Voy a traer a Romina Power y Albano por acá mañana. Ellos hicieron mucha bulla en los 60, la década maravillosa de los 60, y se escucharon muchísimo.
Bueno, ellos ganaron, sí, este San Remo con la canción, sí, Felicidad.
Felicidad, la voy a buscar. Por acá vamos con Chayanne. No tiene que ver con San Remo, pero sabe remar.